Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a hablar de lo último, de lo que está sucediendo porque se vienen cambios en el gabinete. En medio de la crisis económica que aqueja al país, se vienen cambios en el gabinete ministerial que preside Alberto Otárola. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros se queda, todo apunta a que se queda, además contra viento y marea. Ya le falta poco para cumplir un año nada menos como premier, lo que dice mucho del poder que tiene dentro del gobierno. Hay quienes aseguran que él es el que gobierna realmente, ¿no? El poder detrás de la presidenta Boluarte. Así que tenemos Otárola para rato. Pero ¿quiénes son los ministros y ministras que se van? Ha trascendido que se trataría de Daniel Maurate, ministro de Justicia y Derechos Humanos, justo el que vemos ahí en imágenes. Nelly Paredes, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte. La ministra de Educación, Magnet Márquez, bueno, a ella se le pidió su renuncia y ya renunció, ella ya está confirmada que sale, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela. Entre ellos hay por lo menos un par que han estado en controversias recientes. Hace poco veíamos al ministro Daniel Maurate emulando al expresidente Castillo y su historia del pollo. Maurate era incapaz de leer cifras de 6 dígitos y de explicar qué significa Nini o Ninini. Su salida del gabinete se esperaba, la verdad, hace ya bastante tiempo. Pero el caso que más sorprende es el de la ministra de Educación, Magnet Márquez, porque el gobierno le pidió su renuncia justo cuando había fijado una posición clara en contra de la ley que acaba de aprobar el Congreso para nombrar docentes sin pasar por ningún proceso de evaluación, lo que constituye un claro atentado contra la meritocracia en el sistema educativo. Ella justo acababa de decir en Canal N lo siguiente en una entrevista. Se le preguntó, ¿cómo calificaría entonces esta ley? Y ella respondió, es una ley que en realidad hace mucho daño a la educación y a la calidad de la educación. ¿Qué va a pasar si pese a las reuniones se aprueba esta ley? Ella comentaba que se estaba reuniendo con congresistas para explicarles el peligro de esta ley. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo en este caso? Y ella contesta, la va a observar. Eso lo hemos conversado con el Premier y también la señora Presidenta es una persona que ha estado siempre muy preocupada por mejorar la calidad educativa y por conservar la meritocracia. Que la saquen del gabinete justo después de anunciar que el gobierno va a observar la ley antimeritocrática que acaba de aprobar el Congreso ha sido interpretado por muchos como una señal de que el Ejecutivo no la va a observar, ¿no? Que le va a hacer el amén al Congreso como otra muestra de la alianza que mantienen y que sostiene a ambos poderes del Estado. Es lamentable que el Ejecutivo y el Legislativo siempre se pongan de acuerdo cuando se trata de defender intereses particulares o, como en este caso, petardear la meritocracia en un sector tan importante como la educación. Otra ministra que sería retirada y que ha estado en los medios justamente ayer es la ministra de Agricultura, Nelly Paredes, quien al mejor estilo del ministro de Educación, perdón, que el ministro de Economía, dijo que como el limón está muy caro, no comamos ceviche, ¿no? Ustedes se acuerdan, dijo, bueno, entonces no hay que pedir ceviche, hay que buscar pollo saltado o arroz con mariscos, ¿no? Ahora la ministra de Agricultura ha dicho lo siguiente.
En el año 2017, que también hubo un fenómeno del Niño bastante fuerte, también el limón inclusive llegó a 25 soles y no se llegó a importar.
¿Es conveniente importar?
Mire, yo recomiendo realmente que empecemos a usar sustitutos, ¿no? El limón en la canasta familiar solamente ocupa un 2% de todo lo que consumimos los peruanos. Entonces, usemos sustitutos.
¿No es cierto que la población peruana no pueda vivir sin el limón, en todo caso?
No. Bueno, particularmente no, y creo que ustedes tampoco, ¿no? Entonces, a las ensaladas, pues, echémosles un poquito más de sal, echémosles vinagre. Y ahora también se usa la sidra. Entonces, también hay limón Tahití en estos momentos en el mercado. Si bien es cierto, es un poco más dulce, pero creo que es el momento de que todos los peruanos pongamos el hombro para solucionar.
Bueno, la verdad que más que ministros parecen jurados del gran chef, ¿no? Dándonos recetas para reemplazar al limón. Lo que queremos saber es qué medidas está tomando el gobierno para paliar la crisis alimentaria y, por ejemplo, cómo va a ayudar a reducir el impacto en la economía de las miles de familias que se dedican al cultivo de limón en el norte y que esta temporada prácticamente no tienen ingresos. Eso es lo que queremos saber y no cómo podemos reemplazar el limón en nuestra comida, por favor. Y hablando de limones, mientras los ministros nos recomiendan reemplazar el limón porque está demasiado caro, Palacio de Gobierno gasta miles de soles en limones de alta calidad. El área de alimentación del despacho presidencial aprobó la adquisición del cítrico de categoría extra e incluso asegura la dotación de 250 kilos mensuales durante 12 meses. Esto quiere decir que compraron 3.000 kilos de limón. La compra fue aprobada el 21 del último agosto, cuando el precio ya estaba elevado debido a la escasez. Bueno, ¿qué dice el documento sobre la calidad que deben tener estos limones que ha comprado Palacio de Gobierno? Los limones de esta categoría deben ser de calidad superior y característicos de la variedad. No deben tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves, siempre y cuando no afecten el aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase. Aunque en el documento no se especifica el costo exacto de los lotes de limón, se estipula que las adquisiciones de verduras para el despacho presidencial se le asignará 280 mil soles. O sea, mientras los ministros recomiendan a la población no consumir limón porque está muy caro, el despacho presidencial compra 250 kilos mensuales de limón. Una verdadera bofetada a todos los peruanos. Y ahora vamos a comentar algo sobre la fiscal de la Nación, quien fue recibida con gritos de rechazo y pancartas a su llegada a Huancavelica, ciudad en la que participaba en una reunión de trabajo con fiscales, personal administrativo y forense del distrito fiscal. Los ciudadanos desplegaron una bandera de luto para mostrar su rechazo contra la titular de la Fiscalía de la Nación, y la policía formó un anillo de seguridad para evitar que las personas se acerquen a la autoridad. Vamos a ver un extracto de lo que sucedió en Huancavelica. Bueno, esto en el caso de la fiscal de la Nación ya es recurrente, ¿no? Sobre todo cuando viaja al sur, ¿no? Y tiene que ver con la lentitud con la que avanzan las investigaciones a las muertes producto de la represión a las protestas en diciembre y enero, porque hasta el momento no hay un solo responsable, ni siquiera un presunto responsable. Y ahora vamos a comentar sobre el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Pues resulta que su tesis doctoral registra un 67% de plagio. Un nuevo cuestionamiento se suma contra el presidente del Congreso de la República, porque este martes Infobae presentó un informe en el que da cuenta del presunto plagio del 67% de la tesis del doctorado del político cusqueño para la obtención del grado académico. El texto, tras ser sometido al análisis del programa Turnitin, arrojó que presenta copias enteras de páginas de artículos de otros dos autores, quienes no fueron debidamente citados. También da cuenta de que el 38% del documento total corresponde a plagios de artículos académicos publicados por los abogados Julio César Castiglioni y Carlos Urquizo Maggia. La tesis titulada La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia fue presentada por Soto en el año 2017, aproximadamente 4 años antes de ser elegido congresista. Y esto se hizo en la Universidad Nacional San Antonio Abad de El Cusco. En respuesta al informe que denuncia el plagio del 67% de su tesis doctoral, Alejandro Soto emitió un comunicado en el que sostuvo que su tesis fue oportunamente revisada por las autoridades de la universidad en el 2017, año en que la institución no contaba con el programa Turnitin. O sea, como no había Turnitin, bueno, yo pasó todos los filtros y no hay problema. El presidente del Congreso asegura que su trabajo académico aprobó todos los filtros exigidos, porque no había Turnitin, ¿no? Por lo que recibió una nota sobresaliente. Agrega que las omisiones identificadas fueron involuntarias e inadvertidas, por lo que rechaza que haya cometido el plagio de su tesis. O sea que se copió páginas enteras de otros autores de forma involuntaria, o sea que es un caso de plagio involuntario. Por favor, este es el presidente del Congreso puesto por la Alianza Fujicerronista. Y ahora vamos a poner una entrevista al exfiscal supremo Víctor Cubas sobre esta coalición en el Congreso para desmantelar la Junta Nacional de Justicia que comentábamos ayer. Justamente ayer, Patricia Chirinos y Wilson Soto sustentaron sus proyectos de ley que buscan cesar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que cumplan 75 años, que son dos leyes con nombre propio, porque ¿quién tiene 75 años en la Junta Nacional de Justicia? Inés Tello, justamente la que investiga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué pasaría si el Congreso aprueba una de estas dos leyes? ¿La señora Tello sería automáticamente enviada a su casa? Bueno, Víctor Cubas dice que no va a ser tan fácil. Veamos la entrevista.
La Fiscalía ha presentado un conflicto de competencia, un asunto de competencia ante la justicia constitucional por el tema de la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía argumenta que la Junta Nacional de Justicia pues no tiene capacidad para, no debería investigar a la Fiscal de la Nación por las decisiones que ella tome dentro de la Fiscalía. y usted pues conoce bien cómo funciona la Fiscalía y además conoce cómo ha funcionado y ha operado la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cuál es su opinión sobre ese primer, ese punto, el del conflicto de competencias?
Bueno, en mi opinión, no hay ninguna razón de carácter jurídico ni una razón de hecho para que se promueva una demanda sobre competencia ante el Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia, de conformidad con su ley orgánica, tiene facultades para ejercer el control sobre el ejercicio de la función fiscal y judicial que desarrollan todos los jueces y fiscales de todos los niveles, de todas las jerarquías. Y eso no es consecuencia de la reforma que se hizo en el gobierno del expresidente Vizcarra. Eso es un hecho que ya existía con la institución anterior, con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Pretender que el fiscal de la Nación realice los actos del ejercicio de la función sin ningún control es, pues, absurdo. Cuando se han presentado situaciones similares en otros campos, el Tribunal Constitucional ha declarado que ningún órgano constituido está exento de control. En consecuencia, la Junta Nacional de Justicia puede investigar y puede ejercer la función disciplinaria en relación a cualquier magistrado de todas las jerarquías.
Se quedaría, si llegara a ocurrir que el Tribunal Constitucional, que ya no tenemos certeza sobre las decisiones que toma, se quedaría, si llegara a darle la razón a este conflicto de competencias presentado por el Ministerio Público, ¿se quedaría sin juez disciplinario la Fiscal de la Nación?
Claro, llegaríamos al absurdo de que una persona que es fiscal supremo y que eventualmente está ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación no puede ser investigado. La Junta tiene facultades para investigar a los jueces y fiscales, pero no puede investigar al fiscal de la Nación. Y esto es contrario a todo, inclusive sentido común, porque las funciones y atribuciones se ejercen de conformidad con la ley y se ejercen bajo los controles correspondientes, ¿no? Si llegáramos a ese extremo, también podría llegarse al extremo de que se diga que la Contraloría General de la República no puede ejercer actos de control sobre el ejercicio del presupuesto, sobre la forma como se ejecuta el presupuesto general de la República, ¿no? Y esto pues no es así. En un país que se rige por una constitución, los funcionarios ejercen sus funciones con las limitaciones que la ley establece y bajo la responsabilidad que la misma ley igualmente establece.
¿Anuska?
Sí, y por ejemplo, te quería trasladar una de las preguntas sobre esto de que, por ejemplo, la doctora Inés Tello tenga que dejar el cargo porque cumple 75 años. Este tipo de medidas, ¿cómo cree que hay que tomarlas, no?
Lo que se viene observando en la práctica es un plan indudablemente muy bien estructurado que ataca por todos los frentes al sistema de administración de justicia. Empezó indudablemente con, en la práctica, inhabilitar a dos fiscales supremos titulares para facilitar el acceso de la señora Benavides al cargo de fiscal suprema primero y de fiscal de la Nación luego. Posteriormente, una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Luego, una acción de amparo y como consecuencia de ello una medida cautelar. En la práctica es una política de tenazas para arrinconar a la Junta Nacional de Justicia e impedir que ejerza sus funciones. Y esto en realidad no, para mí no es un síntoma de fortaleza, sino de debilidad. Saben perfectamente que hay un conjunto de actos arbitrarios ilegales y que la sanción que se tendría que imponer es la de destitución. En relación a la señora Inés Tello de Ñeco, es verdad que ella ha cumplido 75 años, pero la ley permite ello. Cuando se hizo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, se estableció, y esto fue materia de discusión, materia de debate, que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, organismo que reemplaza al Consejo, podrían ser magistrados que ya están jubilados o cesantes, y en consecuencia aumentaron el rango de edad para postular al cargo de
miembro
de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Se tiene que ser mayor de 45 años hasta los 75 años, pero se entiende que si a una persona que postula para ser miembro del Consejo y ya está casi al límite de cumplir 75 años, si es nombrado, es para que ejerza el cargo por todo el periodo que lo están nombrando.
Claro.
No puede ser que para postular me permite que sea hasta de 75 años, pero que si cumplo los 75 años al siguiente día de nombrado tenga que renunciar. Esto es absurdo. Es una interpretación completamente antojadiza y es simple y llanamente el ánimo de querer deshacerse de esta doctora, que es la que tiene dos procesos de investigación en relación a la señora fiscal de la Nación.
Doctor Cubas, pero todo esto se reduce a lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, hoy la ley establece que la señora Inés Tello se puede quedar, pero pues ellos no tienen inconveniente porque tienen de su lado al Congreso. Entonces, hay una congresista útil para ese interés y hay unas bancadas útiles para ese interior, entonces, para ese interés, entonces pues cambian la ley. Entonces le pregunto, si cambian la ley, esa ley se aplicaría inmediatamente y la señora Tello, porque ya hoy sustentó el proyecto Patricia Chirinos y sustentó Wilson Soto su proyecto, y entonces si, como hemos visto, el Congreso hace leyes ad hoc, decide que no se puede ejercer teniendo ya 75 años, ¿es posible que la señora Inés Tello tenga que salir en acatamiento de esa ley?
Ahí estamos en realidad en un círculo vicioso, y es que el Congreso se ha puesto al margen de la institucionalidad y al margen de la juridicidad, ¿no? Un principio de derecho es que las leyes rigen a partir del momento de al siguiente día de su promulgación. La ley no es retroactiva. En consecuencia, si se diera esa ley y se respetaran los principios jurídicos, el que una persona que cumple 75 años tenga que renunciar sería para el próximo periodo, para los próximos integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia, pero ya no le alcanzaría a la doctora Tello porque las leyes no pueden regir para actos del pasado. Rigen para actos que se producen a partir del siguiente día de su publicación, a partir del momento en que entran en vigencia. Pero en realidad el Congreso se ha puesto al margen del sistema jurídico y por la fuerza de los votos adopta decisiones que son absolutamente ilegales. Y eso está demostrado en más de un hecho. La inhabilitación de la ex fiscal de la Nación es un claro ejemplo de que la fuerza de los votos prima al margen de todo criterio jurídico, de todo criterio de racionalidad, de proporcionalidad, y esto simple y llanamente es, tiene un nombre, es autoritarismo.
Bueno, clarísimo el doctor Cubas, ¿no? Vamos a ver si es que se aprueba una de estas dos leyes que pretenden que los miembros de la Junta con más de 75 años sean retirados, para ver cómo el Congreso va a tratar de exigir que se retire a Inés Tello, lo cual va a dejar clarísimo que se trataba de una ley con nombre propio, porque según explica Cubas, esto tendría que aplicarse a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque las leyes no son retroactivas. Vamos a estar atentos a la votación en el Congreso. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.